La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Autoridades educativas advierten sobre un repunte de casos de sarampión en la temporada vacacional tras señalar una baja en la última semana. Se registran 5 fallecidos en el primer fin de semana del periodo de asueto en Jalisco. Derechos Humanos emite recomendación contra la Secretaría de Educación Jalisco por un caso de hostigamiento sexual del director de una escuela a una maestra. El colectivo Luz de Esperanza rechaza las cifras oficiales de desaparecidos en el país del gobierno federal. Autoridades restringen el acceso al Nevado de Colima ante las condiciones lluviosas y superficies resbalosas que registran varios tramos. Autoridades sanitarias califican las playas de Jalisco como aptas para uso recreativo al iniciar el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le saluda Claudia Manuela Pérez en lugar de Mercedes Altamirano en este programa Metrópoli al Día, donde le informamos de lo más importante que ha surgido en materia informativa en las últimas horas en la ciudad, en el estado y en el país. Le saludamos en controles técnicos Roberto Álvarez, en controles Berenice Flores, y ya le reiteré en estos micrófonos Claudia Manuela Pérez. ¿Cómo le fue de lluvia? ¿Llovió fuerte en varios puntos de la zona metropolitana de Guadalajara? También a mediodía cayó una lluvia también en varios puntos, principalmente en el sur del área metropolitana. En esos momentos el termómetro marca 19 grados centígrados y dice que está nublado. Para hoy la máxima fue de 26 grados y la mínima de 13 grados Celsius. Dice aquí que estará lloviendo a las 7 de la tarde, hay probabilidad de lluvia. A las 7:30 sale más o menos el sol y habrá nublados a partir de las 8 de la noche y hasta la madrugada también habrá nublados y lluvias se pronostican por parte del meteorológico aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Guadalajara 19 grados, Zapopan 19 grados centígrados, la máxima 26, o sea, hoy no hizo calor, fue un día nublado, inclusive fue un día gris, se veía gris el día, raro, ¿no? Un lunes de Semana Santa, iniciaron las vacaciones y bueno, el clima está un poquito loco. Son las 6:08 p.m. Teléfonos en cabina, con gusto se los recuerdo, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el WhatsApp 33-11-55-19-62. Nos permite hacer una pausa comercial y regresamos para entrar en materia, en la materia informativa. Regresamos a Metrópoli al Día y el día de hoy el secretario de Educación en Jalisco, pues Juan Carlos Flores Miramontes, él dio una entrevista y habló de varios temas. Primero, acerca de que ha disminuido el sarampión, los casos de sarampión en escuelas, pero advierte que en el periodo de vacacional podrían incrementarse estos casos de sarampión. Y también habló acerca de la seguridad en las escuelas. Estuvo ahí presente nuestro compañero Edgar Flores. Edgar, adelante, te escuchamos.
¿Qué tal, Claudia? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues llegó la temporada vacacional y con ello dos vertientes importantes para el sector educativo de Jalisco. Y el primero de ellos, quizá el más importante, tiene que ver con un posible rebrote de sarampión, toda vez que señalaba hoy Juan Carlos Flores Miramontes, titular de Educación Jalisco, de acuerdo con el comportamiento que hubo en la temporada decembrina, vacaciones de Año Nuevo y Navidad. Bueno, pues él recordó que se fueron de vacaciones con 5 casos y regresaron con poco más de 55. Él espera que, bueno, pues primero los adultos no bajen la guardia, es decir, los padres de familia no bajen la guardia en el tema de la vacunación y que el fenómeno no se pueda repetir, toda vez que ahora en estas vacaciones de Semana Santa y Pascua, bueno, pues la vacunación va mucho más avanzada. ¿Cuál es el exhorto que hace? Si te parece, escuchemos entonces a Juan Carlos Flores Miramontes.
Y es una buena oportunidad de recordar en este periodo de vacaciones de que los padres de familia no bajen la guardia. Una cosa que vamos a hacer, por ejemplo, en el Festival Educativo es solicitarle a la Secretaría de Salud que ponga módulos para quien también quiere irse a vacunar a Expo Guadalajara el 8, 9 y 10, que es donde vamos a tener las actividades artísticas, culturales y científicas, pues aprovechen los niños y niñas que no estén vacunados.
Es decir, no por ser una temporada de descanso, bueno, pues los padres deben de aflojar esta medida de vacunación, que dicho sea de paso, de acuerdo con las autoridades sanitarias, pues es el método más efectivo para poder erradicar de una vez por todas el brote de sarampión. Pero ¿cómo va el sector educativo de nivel básico en el tema de contagios? Bueno, pues eso es una buena noticia, porque tan solo el 23 de marzo para acá pasó, o bajó, mejor dicho, de 24 a 18 los casos confirmados. Y otra buena noticia es que no ha habido necesidad ya de mandar a todo un plantel educativo a las clases virtuales por el tema de contagios, sino que únicamente se han hecho pues cortes grupales, es decir, únicamente el grupo donde se registra el contagio se va a la virtualidad y posterior a que pase el tiempo epidemiológico de contagio, bueno, pues entonces regresan a las aulas. Una cifra considerable de 24 a 18, pero ojo, no descarta Juan Carlos Flores Miramontes que pueda esta cifra incrementarse luego del periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, que hay factores por los cuales podemos pensar sí puede haber un incremento, pero no tan exponencial como lo hubo en la temporada decembrina. Estaremos pendientes entonces, Claudia, de cómo se desarrolla este tema de los contagios, que, bueno, pues con poquitos o muchos casos, la verdad es que no ha soltado a las aulas de Jalisco el tema del sarampión. Y otro tema que también preocupa de cara a la temporada vacacional a las autoridades educativas es, sin duda alguna, el robo a las escuelas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues en anteriores ocasiones fue un auténtico dolor de cabeza para las autoridades el hecho que los delincuentes se estuvieron aprovechando del periodo de descanso para meterse y robar lo que podían. En algunos casos hubo escuelas donde incluso dos o tres veces se metieron en tan solo un periodo vacacional. Es por ello que Flores Miramontes hoy dijo que se va a trabajar desde tres líneas distintas, una de ellas con apoyo de los vecinos, la segunda, por supuesto, con apoyo de las comisarías municipales, y la tercera con una guardia jurídica. Si te parece, escuchemos entonces al titular de la SEG.
En esta ocasión nos preparamos por tres vías. Una muy importante es con las comisarías locales. Cada municipio nos ha venido brindando el apoyo de tal manera que hemos sido capaces de disminuir muchísimo. Todavía no lo llevamos a cero, pero también hay que entender que son 11,000 escuelas las que se quedan solas en este periodo, pero ya tenemos índices de 0.3, 0.2 de incidencia durante las vacaciones. Recordemos que llegamos a tener hasta 3 casos por día.
Bueno, pues otra cifra considerable a destacar. Sin embargo, bueno, pues hay una buena chamba que tienen que hacer todavía las comisarías municipales en materia de prevención del delito con operativos específicos en los planteles educativos durante las próximas 2 semanas. ¿Y a qué me refería con esas guardias jurídicas? Bueno, pues a pesar de que va a ser jueves, Viernes Santo, o la semana de Pascua, lo que ustedes se imaginen en este periodo, va a haber personas o personal jurídico de la propia SEC para que en caso de registrarse algún incidente, sí o sí, las 24 horas estén dispuestos para presentar la denuncia. Es un tema importante para dar seguimiento a esos delincuentes que aprovechan la soledad de los planteles educativos para meterse. Entonces, el día y la hora que se registre un incidente de robo dentro de un plantel educativo, va a haber personal jurídico que va a dar seguimiento puntual para que la denuncia se ponga en tiempo y forma. Y mira, Claudia, si me lo permites, cambiando un poquito de tema, nos sorprendió una tremenda lluvia en la zona metropolitana de Guadalajara. Prácticamente en toda la ciudad ha llovido, en algunos puntos más, pero en algunos menos. Pero cuando digo algunos más, hablo de que, bueno, pues la zona norte de Zapopan, por ejemplo, se cubrió de una granizada tremenda ya por la zona real, por la zona dorada, por aviación, solares, toda esta zona de la Villa Maicera. Bueno, pues vaya que le estupió una tremenda granizada, que ya estamos viendo algunas fotos incluso en redes sociales, como el hielo pues prácticamente cubrió los concretos, jardines, entre otros puntos. Y bueno, pues sí se han registrado estragos, lamentablemente. Creo que estamos hablando de la primera lluvia, pues digámoslo así, atípica. No sé si es típica o no, ya nos dirán los expertos, pero pues en esa temporada inesperada de tormentas, hoy sí es una, sí fue una tormenta que ha dejado estragos. De inicio sobre la calle Esteban Loera y Gómez Farías, allá en la colonia Blatos de Guadalajara, un árbol le cayó a un vehículo que era tripulado por una mujer, de la cual estamos por confirmar si era adulta mayor o no, Pero esta mujer quedó atrapada y literalmente volvió a nacer, ¿eh? Ya está siendo rescatada, o ya fue rescatada, mejor dicho, por bomberos de Guadalajara. Están haciendo maniobras, el carro como pérdida total. Y otros dos puntos donde se están reportando también árboles caídos, algunos sobre autos, es Montes Urales y Batallón de San Patricio, y en Jardines de Santa Isabel, así como Sierra Grande y Sierra Morena, en la zona de la colonia Independencia. Las unidades de bomberos de Guadalajara, así como de Zapopan, están desplegando diferentes operativos para hacer un monitoreo. Estaremos, Claudia, pendientes, por supuesto, de lo que pueda ofrecer la autoridad de este corte preliminar. Por tanto, bueno, pues hay que darles chance porque, insisto, a todos nos tomó de sorpresa, y creo que pues a ellos también, porque están haciendo este recorrido para saber y atender los puntos de los diferentes reportes que se generaron de caídas de árboles, algunos puntos encharcados. En San Juan de Dios se está verificando bomberos Guadalajara la caída de unas láminas y están por confirmar si sí corresponden al mercado o algún negocio de daño. Entonces, la ciudad está pues con un tráfico intenso, pese a que es una temporada vacacional. Bueno, pues es un tráfico que no corresponde al de una Semana Santa, por lo menos no en su inicio, para que tome paciencia, maneje con precaución, porque también los choques por alcance, Claudia, ya están a la orden del día. Mi reporte, muy buenas tardes.
Compañero, buenas tardes, seguimos en contacto y al rato ya nos platicarás entonces qué fue lo que dijo Protección Civil, hablar también del nevado de Colima, que con estas lluvias debe estar más resbaloso que nunca, está cubierto de nieve, pero está pidiendo a la autoridad que no vayan porque hay riesgos. Platicamos de esto de más adelante, Edgar.
Con todo gusto, Claudia, estoy atento, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Y ahora nos vamos, está en el teléfono nuestro compañero Gustavo Cárdenas. Él nos habla acerca de la vacunación contra el sarampión. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Salud Jalisco emitió hoy un comunicado muy temprano para avisar que seguirá la vacunación. Exactamente como están previendo que se dupliquen los casos en el periodo vacacional, bueno, va a seguir la vacunación contra el sarampión en algunos lugares. ¿Cuáles son esos lugares, Gustavo? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Claudio Manuela Pérez. Efectivamente, pues estamos preocupados todos porque en el tema del sarampión desde el año pasado, hay que decirlo, estábamos ahí tratando de defendernos con el estado de Chihuahua en el tema de los casos positivos de sarampión. Pero pues no hay cómo. Finalmente, el estado de Chihuahua tiene un número muy limitado de pobladores, de ciudadanos, en comparación con el estado de Jalisco, pues el montón de personas que somos acá. Entonces, por supuesto, las alarmas sonaron y resonaron. Tuvimos una emergencia por sarampión en el estado de Jalisco, que cerró escuelas, cerró aulas, mandó a niños a su casa. Tuvimos que hablar otra vez de la sana distancia, de las clases en línea, de la suspensión de actividades totalmente en los patios de recreo, en el tema de las áreas comunes, por el tema del sarampión. Se nos fue de las manos, al menos en el inicio de este 2026, con los casos. Esto viene, claro, y se reconoció el tema del fenómeno de las vacaciones de invierno. ¿Qué pasó? Estábamos todavía en octubre, noviembre, todo estaba controlado en el tema del sarampión en Jalisco. Pero nos fuimos todo diciembre, parte de enero, a vacaciones, y cuando regresamos, pues se nos fue de las manos la cita. Las autoridades, la Secretaría de Salud Jalisco y la Secretaría de Educación, pues estaban que no podían con el tema de cada día estar confirmando más casos positivos de sarampión, principalmente en niños. Y luego, con la muerte, lamentable muerte de algunos menores de edad, ¿cuál fue el común denominador? Que no tenían las vacunas, que eran niños que no habían, que los padres habían sido omisos. Principalmente era un tema de desconocimiento, de ignorancia, porque eran hijos de padres jornaleros, principalmente venían de Oaxaca y de Guerrero. Y entonces, pues al estar lejanos a un sistema de salud y al estar también ignorantes los padres de familia, pues de la protección, pues por supuesto que se pusieron en riesgo los niños y los niños perdieron la vida. Este fue como un denominador en las afectaciones. Entonces, ¿qué nos tocaba a nosotros o qué nos toca? Pues que ya llegamos a otro periodo vacacional, ya llegamos a Semana Santa y Pascua, y la autoridad teme pues que vayamos a volver otra vez a caer en el error de relajar las medidas para cuidar a nuestros niños. Es por eso que vamos a escuchar a Roberto Carlos Rivera. Roberto es el director general de Salud Pública de la Secretaría de Salud, es decir, quien está al frente de la vigilancia epidemiológica y quien está al frente de alguna manera de la promoción de la vacunación. Vamos a escucharlo porque lo que nos dice, y lo dijiste muy bien, Claudia, es el tema del periodo vacacional. Salen de vacaciones los niños, pero no significa que haya que relajar las medidas. Todo lo contrario, habrán al menos 700 puntos de servicio en Jalisco para la vacunación. Escuchemos.
Este periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, las acciones de vacunación contra el sarampión en Jalisco continúan. Invitamos a aquellas personas que no se han acercado a recibir esta vacunación que pueden asistir a las unidades de salud, las cuales van a estar trabajando, tanto las del OPD, Servicio de Salud Jalisco, el IMSS y el ISSSTE, para recibir esta vacuna. Aunado a esto, en las 13 regiones sanitarias del estado se estarán colocando más de 120 puestos de vacunación semifijos extramuros para que la población pueda acceder a esta vacuna.
Entonces, Claudia Manuela Pérez, la invitación y la obligación que tenemos es acercar a nuestros niños a estos centros de salud, a esta campaña de vacunación masiva. Hasta el momento, desde que comenzó la alerta nacional por el sarampión, pues se lleva, la autoridad lleva un conteo de casi 3 millones, son 2.900.000 dosis, un poquito más aplicadas, de que padres de familia, de que los propios adultos, porque también nos podemos vacunar, menores de 49 años, estamos en tiempo para vacunarnos. Si no recordamos si de chicos nos vacunaron, si no estamos seguros, si no tenemos la cartilla de vacunación, tan fácil como ir a ponerse la vacuna del sarampión, es totalmente gratuita, no tiene contraindicaciones, no nos hace daño, es un tema de 30 segundos, un minuto de hacer registro, 30 segundos de la vacuna, no duele, por supuesto, y además el tema de las cartillas de vacunación de nuestros niños. Es importante que los menores de edad estén vacunados, porque el grueso de la población afectada son los niños de primaria y de secundaria principalmente. Este es el reporte que te tengo.
Gracias, Gustavo. 700 puntos de vacunación, dice la Secretaría de Salud en su comunicado, que habrá en este periodo vacacional. Hay que recordarlo, siempre hay en presidencias municipales de Guadalajara, de Tlaquepaque, de Zapopan, casi siempre hay allá afuera de la presidencia, en centros comerciales, en La Perla. Me ha tocado a mí ver este puesto de vacunación en otros periodos, entonces yo creo que también va a haber en algunos centros comerciales. En los centros de salud también son puntos, pues claro, el centro de salud para que se vaya a vacunar. Hay que recordar, Gustavo, la vacuna es completamente gratuita y está accesible a todas las personas. Gracias.
Claro. Y los papás, pues tenemos que entender que es por un bien. De repente nuestros hijos lloran, se nos ablanda el corazoncito de pollo. Ay, no, se me va a poner malito. Pues mejor una gripita de 1 o 2 días, mejor una atencioncita, un abrazo, comprarle algo pues para que le baje el berrinchito, para entender que la vacuna del sarampión es importante. No solamente estamos protegiendo a nuestros hijos, sino a la comunidad, es decir, a los niños que lo rodean, a los familiares que lo rodeamos, a los seres queridos, a las personas que convivimos con esos niños. Y qué mejor que tener a los chaparritos bien protegidos, Clau.
Perfecto, así es, Gustavo, gracias, muy buenas tardes.
Al contrario, mi Clau, buenas tardes, bonito lunes, inicio de semana para ti.
Igualmente para ti, cambiamos la página, vamos a otra información y como usted ya también escuchó, los diputados locales, los diputados del Congreso de Jalisco se fueron de vacaciones. Desde la semana pasada ya se andaban yendo, pues ya se terminaron de ir este lunes y dejaron varios pendientes. Las leyes de transparencia que urgen las dejaron pendientes. ¿Qué más dejaron? Compañero Mac Hernández, quien está pues siempre en el Congreso del Estado, ¿qué hay acerca de los diputados?
¿Qué tal, señor Manuel? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Ya el viernes platicábamos sobre que no habían acudido algunos legisladores a una sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales, ¿no? Pero, pues, de todas formas, independientemente de eso, pues dejaron justamente los pendientes que ya mencionas, el tema sobre todo de las leyes secundarias de transparencia. ¿Esto por qué? Porque recordemos que desde el 15 de enero, es decir, prácticamente más de 2 meses, pues se debieron de haber aprobado, sin embargo, pues no se aprobaron y se fueron de vacaciones y pues parece que se cumplirá el plazo ahora de 3 meses con retraso para aprobar estas leyes secundarias de transparencia. A este respecto, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso Local, José Luis Tostado, señaló que el proceso legislativo de estas leyes secundarias aún se encuentra pendiente de dictaminación en 2 comisiones. Luego, justamente, pues de que una de ellas, la principal, digamos así, que es la Comisión de Participación Ciudadana y Transparencia, avaló este paquete, pero el día 25 de febrero, es decir, más de un mes de que se avaló en esta comisión, y pues siguen sin aprobarse. Si te parece, Claudio, escuchamos parte de lo que dijo el diputado José Luis Tostado sobre este tema.
Tiene ya un primer dictamen resuelto por la comisión que encabeza mi compañero diputado Alejandro Barragán. Tiene pendientes la resolución de dos comisiones. Están en los términos que nuestra legislación interna establecen para la dictaminación. Hay un primer dictamen, hay 30 días a partir de ese dictamen para que se concluya el trabajo legislativo.
Ahí está lo que dijo el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, José Luis Tostado. Recordemos, Claudio Manuel, a nuestro auditorio, sobre todo que estas leyes secundarias pues son las que facultan a las dependencias estatales y a los organismos, algunos autónomos de ellos, por ejemplo, para que funjan como garantes en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Es decir, que pues en este caso, así hay una solicitud de información, sobre todo ante la Plataforma Nacional de Transparencia, de alguna dependencia estatal, municipal, o pues a la dependencia a la que se interponga, estatal sobre todo, pues se niega o declara inexistente la información, uno como ciudadano puede solicitar o puede interponer una queja, un recurso de revisión, para que, pues en este caso, la dependencia o la instancia a la que se le solicitó la información, pues pueda otorgarla, y para eso, pues está en este caso, o estará la Contraloría del Estado y los órganos internos de control de distintas instancias, ¿no? Así que, pues de ahí la importancia, porque pues en las últimas semanas se han visto cómo ciudadanos y periodistas pues han solicitado información, pero el problema es que pues las dependencias están pateando la bolita, están echando la culpa y no, ninguna responde a la información que se solicitó, ¿no? Así que pues de ahí la importancia de que se aprueben estas leyes secundarias en materia de transparencia, Claudio Manuela. Y por otro lado, adelantabas respecto al tema de la reforma electoral que fue aprobada, recordemos, ya a nivel nacional, sobre todo el Plan B, este llamado Plan B, que fue avalado por el Senado y que en las próximas semanas se discutirá en la Cámara de Diputados, también una vez que los diputados federales regresen de vacaciones, porque recordemos, al igual que en el Congreso de Jalisco, pues les encantan las vacaciones, ¿no? Y se fueron pues por dos semanas. En este caso, la presidenta de Morena en Jalisco, Erika Pérez, destaca que más allá de que no se incluyó el tema de la revocación de mandato, pues en este caso no quedó descafeinada como tal, y lo resalta, al contrario, señala que es algo positivo el que se haya aprobado independientemente de que el PT, el Partido del Trabajo, pues no lo haya votado a favor. Si te parece, Claudio, escuchemos ahora lo que dijo Erika Pérez sobre este tema.
Que sucedió, pues es un paso importante. Esto no se acaba aquí, todavía falta muchas cosas. El tema de la revocación de mandato lo entendemos por parte de los compañeros aliados, más sin embargo, pues lo que pide la ciudadanía. Por eso la presidenta lo puso en su momento en el primer iniciativa que mandó al Congreso, pero creemos que aún falta. Este tema es complicado, pero aún así creemos que fue un paso importante que se dio.
Ahí está lo que dijo la presidenta de Morena en Jalisco, Erika Pérez, opinando también que en el caso de uno de los puntos que se aprobó, el límite de presupuesto a ejercer por parte de los congresos locales, resaltó que la medida implicará ahorros, principalmente en estados como Jalisco, donde recordemos, el congreso local pues es de los más caros a nivel nacional, de los 5 más caros por lo menos, según lo expuesto también en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y ahí a que pues vean positivo prácticamente esta reforma que, insisto, todavía que le quedó pendiente el tema de la revocación de mandato, pero pues ya fue aprobada y fue enviada a la Cámara de Diputados para su posterior aprobación también en esa Cámara. Por lo pronto, Cruz Manuela, es mi reporte sobre ambos temas.
Gracias, Mark. ¿Y por qué es caro el Congreso de Jalisco o algunos congresos? Porque tienen mucho personal. ¿Verdad, Mar? Que es uno de los principales problemas, que los diputados tienen asesores, tienen mucho personal, tienen una nómina muy amplia, y es también lo que deben de disminuir, ¿no? O lo que quieren disminuir.
Sí, justamente, de hecho, recordemos que Manuela se hacía la comparativa en la conferencia matutina, cuando se presentó este Plan B, y se hablaba del tema de los congresos. Recuerdo que, pues, parte de lo que se mencionaba del Congreso de Jalisco es que, pues, era más caro, con 38 diputados, aun cuando había otros congresos, en este caso que tienen incluso más población, o más diputados, pero menos costosos, ¿no? De ahí que pues fue una situación que brincó incluso, que motivó la opinión de algunos legisladores que defendieron justamente pues el tema del gasto que se hace aquí en el Congreso local, incluso algunos de ellos señalando algunas de las partidas como que se otorgan, por ejemplo, mencionando que hay recursos también para eventos, para organizar eventos y que no forman parte de los salarios de los legisladores. Incluso, pues también se mencionaba el tema de que ganan alrededor de 69,000 pesos, si mal no recuerdo, ya libres y no los más de 100,000 que pues perciben de forma mensual. Hay que ser claros, una cosa es el salario libre y otro ya con impuestos. Sin embargo, pues a final de cuentas, pues lo expuesto en la conferencia matutina, insisto, fue, quedó evidenciado que pese a que no tienen tantos diputados, pues sí, cuestan más que otros congresos que tienen más legisladores. Así que de ahí que se haya surgido esa polémica en torno al congreso local, creo, Manuela.
Y es, Mark, ya tiene años, ya tiene varios periodos de este congreso señalado como uno de los más caros del país.
Incluso recordemos que en la pasada legislatura, la exdiputada Mara Robles, ahora rectora del CUCEA de la UDG, había propuesto incluso una especie de limpia de reingeniería, recuerdo, pero pues a final de cuentas no se concretó, porque incluso pues, el gasto sigue creciendo cada año, al menos en este año para lo que ejercerá el Congreso será poco más de 1,100 millones de pesos, de ahí pues a que haya críticas constantes contra los legisladores de Jalisco, sobre todo pues por el gasto que implican cada año, ¿no?
Así es, Mark. Muy bien, muchas gracias, compañero, muy buenas tardes.
Igualmente, quedamos al pendiente. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Vamos a una pausa comercial y nos ligamos al mundo al instante con información internacional. Regresamos a Radio Metrópoli, no es grabado, estamos completamente en vivo, son las 6:39:57 aquí en su programa Metrópoli al Día en la primera hora. Y fíjese usted que pues estas tragedias de mineros, han sucedido esas tragedias en varias partes del país, en Coahuila, en Sonora y ahora es Sinaloa, donde se registró una tragedia, 4 mineros quedaron atrapados, se ha rescatado a uno y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum habló acerca de este hecho. Arturo García Caudillo estuvo ahí en la mañanera en la Ciudad de México y nos señala qué fue lo que pasó, qué fue lo que dijo la presidenta Arturo acerca de esta tragedia.
¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, justamente lamentó este accidente, pero al mismo tiempo celebró que por lo menos hayan ya rescatado vivo a uno de los 4 mineros que quedaron atrapados. Fueron más, los que quedaron más de 20, los que quedaron atrapados. Los otros lograron salir, pero estos 4 quedaron atrapados a una profundidad de más o menos 350 metros. Entonces las labores de rescate no son tan fáciles, así es que están coordinándose la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Protección Civil Federal y el gobierno del estado de Sinaloa. Pero además han llegado a apoyar en estas labores integrantes o elementos, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, que se han convertido en especialistas, en ingenieros mineros o en ingenieros en minería, porque ellos han venido trabajando en la mina de Pasta de Conchos, en el rescate de los cuerpos que quedaron atrapados hace muchos años y que se está tratando de sacar todos los restos de todos los que quedaron atrapados en aquella mina. Entonces, pues bueno, es importante y es prioritario apurarse además, porque esto ocurrió el pasado miércoles, así es que las horas, mientras más horas pasen, más difícil será encontrarlos con vida, así es que trabajan a marchas forzadas para tratar de recuperar a las personas vivas de preferencia. Entonces vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sí, afortunadamente ha habido un trabajo constante, está ahí Laura Velázquez desde el primer momento, el gobernador también ha estado ahí, y un trabajo constante para poder rescatar a los mineros. Son 4 mineros los que todavía permanecían atrapados y ayer se rescató un minero con vida, está bien, y se sigue el trabajo de rescate. Llegaron ingenieros de Comisión Federal de Electricidad que han estado ayudando en la mina de Pasta de Conchos, que se han vuelto especialistas en ingeniería minera para poder ver cómo pueden seguir ayudando. Los mineros están a más de 350 metros de profundidad y afortunadamente, fíjense, casi una semana y el minero estaba con vida. Y ya, ojalá podamos encontrar a los otros tres mineros en buenas condiciones.
Pues ahí están pues las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto de este accidente ocurrido en el municipio de Rosario, en Sinaloa. Mi reporte, Mercedes. Claudia,
sí, oye, y también la presidenta habló hoy acerca de que ella dio 20 mil pesos a la a esta cuenta bancaria para ayudar a Cuba, ¿no, Arturo? Ella dice que ella sí dio como, no como presidenta, sino como ciudadana. Hay que recordar que esta cuenta bancaria o este llamado del expresidente López Obrador fue muy criticado, ¿no? Y daba esta cuenta para ayudar al pueblo de Cuba, ahora que está atravesando un problema tan fuerte, ¿no? En cuanto a falta de suministros, falta de energía, falta de combustible.
Desde luego que fue muy criticado y seguirá siendo muy criticado porque con este tipo de cuentas, con este tipo de donaciones, pues al único que ayudan es al régimen cubano, al régimen de los Castro y compañía, hoy liderados por Miguel Díaz-Canel. Entonces, pues bueno, la presidenta dice que ella ya donó. Hoy, por ejemplo, se le preguntaba también a Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, si ya había donado y dijo que todavía no, pero que pensaba hacerlo antes del domingo de Resurrección. Pero vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sí, hice una donación, 20 mil pesos. Había problemas, por cierto, con el depósito. Ahora, eso es una cosa personal, no. Es mi decisión personal de Claudia Sheinbaum Pardo de donar a una cuenta que abrieron una serie de organizaciones para poder llevar ayuda a Cuba. Esa es una decisión personal, no tiene que ver con mi investidura como presidenta. Como presidenta del pueblo de México, siempre voy a buscar, primero que nada, proteger a nuestro pueblo y a nuestra nación. Esa es mi obligación y mi responsabilidad. Y cumplir con la Constitución y las leyes que de ella emanen, como me comprometí en su momento. Y al mismo tiempo ayudar a los pueblos del mundo en la medida que podamos ayudar. Porque esa ha sido la historia y la tradición de nuestro país.
El problema es que no se puede separar la investidura presidencial de la persona de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum Pardo, ella es la presidenta de México y no se puede despegar. No se puede quitar la camiseta de presidenta y ponérsela de Morena, no se puede quitar la camiseta de presidenta o ponérsela de un equipo de fútbol. Ella es la presidenta de México las 24 horas del día, los 365 días del año, durante los 6 años que dura su mandato. Entonces, pues bueno, dice que lo hace a título personal, pero lo cierto es que esto también podría generar algún tipo de roce con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y fíjense, si no lo está pensando tanto, o si lo sigue pensando tanto la presidenta Sheinbaum, que a pesar de que Donald Trump dijo que ayer, que para él no había problema, que si querían algunos países enviar petróleo como ayuda humanitaria a Cuba, que él no tenía ningún problema, que podían hacerlo, y de hecho hoy llegó un buque tanque ruso que andaba ahí rondando esperando que le autorizaran, bueno, ya le autorizaron y ya llegó justamente hoy a la isla. Entonces, a pesar de eso, la presidenta Sheinbaum, cuando se le preguntó si ya iba a mandar un buque porque tenía pendiente de enviar petróleo para allá, no quiso responder, le dio la vuelta y dijo que seguía buscando la manera y que cuando fuera a hacerlo ya entonces avisaría, informaría. Pero pues es un tema que ella sabe perfectamente como es Donald Trump, y que en cualquier momento podría decidir tomar represalias en contra de nuestro país por este tipo de acciones. Y por eso insisto, ella no se puede separar de la investidura presidencial, porque ella es la presidenta de México las 24 horas del día, los 365 días del año, los 6 años que dura su mandato. Claudia.
Así es, Arturo, debería ser más discreta por lo menos.
Exactamente, son temas que, bueno, insisto, conociendo a Donald Trump, en cualquier momento podría tomar represalias. De por sí, ya se ha burlado de ella, ya ha dicho de cosas de ella, ya la ha imitado, y con una acción como esta le da armas, le da elementos para que siga haciendo.
Así es, compañero. Muchísimas gracias, Arturo. Nos hablamos al ratito.
Me parece muy bien. bien, hasta el rato.
Hasta el rato, gracias. Damos la vuelta a la página y le informo también que el gobierno federal y las plataformas digitales de movilidad iniciaron mesas de negociación para definir las condiciones de operación de estos servicios en los aeropuertos del país. Hay que recordar que no los dejan entrar, que los servicios de taxi están ya favorecidos para algunas asociaciones en los diferentes aeropuertos del país. Y bueno, la medida fue dada a conocer por las mismas empresas como Didi, InDrive y Uber, integrantes de la Alianza In México, que buscan avanzar hacia una solución viable para todas las modalidades de transporte en esas terminales. Si bien se busca una solución regulatoria de largo plazo, hoy apremia encontrar una solución inmediata en virtud de que nos encontramos a menos de 80 días del inicio de la Copa Mundial de Fútbol y los aeropuertos del país serán la puerta de entrada de millones de visitantes de México y del mundo. Y también le informo que el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos reportó este lunes la muerte de otro mexicano bajo custodia, con lo que suman ya 14 connacionales fallecidos en lo que va de la segunda administración de Donald Trump. El ICE identificó al mexicano como José Guadalupe Ramos Solano y dijo que falleció el pasado 25 de marzo cuando se encontraba en el Centro de Procesamiento de Adelanto en California. Según el ICE, Ramos Solano, al que describió como indocumentado con antecedentes penales, condenado anteriormente por posesión de sustancias controladas y robo, fue hallado inconsciente y ya no despertó. Vámonos a la pausa comercial, si nos permite, y regresamos de inmediato para darle pie a sus llamadas. Regresamos a Metrópoli al Día, tenemos llamadas del público. Señor Rafael Robles dice, ya es desesperante, en la colonia Villa de Guadalupe, en Zapopan, llevamos 6 días sin agua, ya lo reportamos al CIAPA y no sirvió de nada. Dice, buenas tardes, soy la señora Contreras Claudia, ¿a qué temperatura estamos? Porque se siente muy fresco el ambiente, gracias. Pues aquí me marca el teléfono, a ver, clima, 17 grados en Guadalajara y en Zapopan. El día, reiteramos, estuvo raro, estuvo gris, nublado y sí, el aire frío y sí, como que está bajando la temperatura. Dice Genaro Guadalupe, pobreza en las declaraciones de Erika Pérez, por supuesto que se fracasó en la reforma electoral y lo triste, quienes lo rechazaron fueron los que dizque amigos. Erika Pérez, mejor pregúntese cuál será la expectativa del 2027, con quiénes se van a ligar nuevamente, con enemigos, saludos, con qué enemigos. Erika Pérez, hay que recordarlo, es la presidenta del partido Morena en el estado de Jalisco, ¿sí? Son algunas de las llamadas que han llegado a ver. Tener por aquí otra llamada. No la encuentro. Bueno, ahorita la leo en WhatsApp. Ya me están llegando en esos momentos, están escribiendo. Y bien, ¿qué le parece si vamos ahora con más información? Fíjese usted que con los colectivos de desaparecidos en Jalisco rechazan cifras del gobierno federal. Héctor, él es Héctor, ¿cómo se llama? De este centro de este colectivo de desaparecidos, Héctor Flores, del colectivo Luz de Esperanza, él señala que inclusive él buscó a su desaparecido y no estaba en esas cifras oficiales que dio el gobierno federal la semana pasada. Escuchamos la voz, oye, escuchamos el trabajo de Griselda Torres Zambrano.
La cifra de personas desaparecidas que el pasado viernes dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum no convenció a familiares ni a organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos como Amnistía Internacional y el Centro Miguel Agustín Pro Juárez. Y es que, de acuerdo a los datos oficiales, en México existen 132,000 personas no localizadas, de las cuales 46,724 registros carecen de datos mínimos, lo que impide iniciar su búsqueda. 40,308 presentan actividad posterior a la desaparición y solo 43,128 casos cuentan con información completa. De estos últimos, apenas 3,869 cuentan con una carpeta de investigación.
Son 43,128, que son aquellos que no tenemos registrados, o sea, que no tenemos ningún registro. Ahora, de los 40,308, que hay registro y que ya tuvieron una actividad, ya encontramos una parte de ellos. Ahora tenemos que seguir trabajando para garantizar la prueba de vida.
De cada 100 personas reportadas como desaparecidas en un mes, en promedio 66 son localizadas. De ellas, en 92 de cada 100 casos se localiza con vida. Y en 96 de cada 100 casos los reportes no están relacionados con la comisión de un delito. Asimismo, de octubre de 2024 a la fecha, se han localizado 31.946 personas con reporte de desaparición.
Para el fundador en Jalisco del colectivo Luz de Esperanza, Héctor Flores, las cifras de la presidenta son inexactas y se quedan cortas frente a la grave realidad que vive México. En entrevista con Radio Metrópoli, señala que tan solo en Jalisco se tienen 16.000 registros de desaparecidos. Y sus familiares, por ejemplo, no aparecen en el registro oficial de la Administración Federal, lo que demuestra dos cosas: una mala integración y un esfuerzo por minimizar la crisis humanitaria que vive el país.
Bueno, para nosotros sigue siendo un esfuerzo por minimizar la crisis. No refleja la realidad que se está viviendo en el país. Pudiera demostrar también o exhibir graves errores administrativos y pues bueno, la verdad es que no estamos de acuerdo, no es nada nuevo. Sí hay un reconocimiento, pero como siempre no es suficiente.
Entonces, ¿con cuál cifra de personas desaparecidas nos quedamos, don Héctor?
Pues yo creo que las que manejan las organizaciones, ¿no? Los colectivos, sentimos que hay una cifra negra muy grande que pudiera ser 3 o 4 veces mayor. Muchos de los datos que la presidenta dio no empatan con la realidad. Solamente en Jalisco, en el registro estatal, pues hay 16.000 personas desaparecidas. Se queda muy corto el registro nacional o la información que nos da la presidenta.
Uh-huh. Pero si advierten ustedes fallas, como mencionaba la presidencia de la República, es decir, que hay registros que se hicieron pues técnicamente al aventón, ¿no? Solamente con apodo, con datos generales del lugar donde la persona desapareció, nombres falsos en algunos casos. No sé si ustedes coinciden con esas versiones.
Pues sí, pudiera ser ese tipo de errores, pero también hay otro tema que muchas personas no están en ese registro, ¿no? Uh-huh. Nosotros dentro de la organización estuvimos checando si aparecían nuestros familiares y pues no hemos encontrado ni una sola persona que aparezca en el registro dentro del colectivo. Entonces eso pues también nos demuestra que no está integrado de manera correcta, ¿no? Y aparte, pues como es bien sabido, Jalisco ya tiene varios años sin pasar esta información. Imagínense la situación que está en otras fiscalías de otros estados y pues es un registro verdaderamente muy incompleto, ¿no? Muy alejado de la realidad.
La presidenta Claudia Sheinbaum prometió varias veces la actualización. Le llevó un año. El gobierno federal reconoce 43.000 personas desaparecidas, pero los colectivos no le creen, por lo que exigen metodología, cruce de datos y acercamiento con los colectivos de familiares y, por supuesto, búsqueda efectiva hasta encontrarlos. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Bien, eso es lo que pasa en materia de desaparecidos. Algunos colectivos locales no aceptan las cifras oficiales que anunció la semana pasada el gobierno federal. Nos vamos, lo esperamos en la segunda hora de Metrópoli al Día.